Buenos días. Vamos a continuar, como ya se hizo saber a través del grupo del coro y de otras personas que nos hemos encargado de comunicarnos con algunos de los que estamos aquí reunidos, de que hoy continuaríamos con el tema que tocamos el domingo pasado, y vamos a tener una lectura en el capítulo 26 del libro de Isaías. Capítulo 26 de Isaías, y comenzaremos la lectura en el verso 13 de este capítulo 26, donde la palabra del Señor dice: Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da grito en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Vamos a continuar con la lectura en este capítulo 26, pero vamos a pasar a los primeros textos. 26, versículo primero, los cuatro primeros textos de este capítulo 26 de Isaías. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Este último texto, en la segunda parte, en una traducción más literal, se leería de esta manera: en Jehová el Señor, o en Jehová el Señor está en la fortaleza de los siglos. Traduciríamos: Jehová es la roca eterna. Esta traducción, por primera vez, de una manera, digamos, universal, casi universal, es la mejor traducción que se ha hecho de esta segunda parte, siendo uno de los primeros traductores más destacados el eminente médico y creyente, conforme al judaísmo más bíblico, llamado Maimónides, un judío, español y universal. Bien, para completar los textos que hemos leído con lo que diremos hoy, si da tiempo, que probablemente no lo va a dar, tendríamos que hacer una lectura en una parte del Nuevo Testamento que no la vamos a hacer ahora por razón del tiempo, pero lo que vamos a decir hoy se completa con la enseñanza que tenemos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16 y los versículos del 19 a 31. Muy sintéticamente, ¿qué se dice en esta perícopa o párrafo de 16, 19, 31? Se presenta lo que se llama la parábola del rico y Lázaro. Y eso completará de manera muy clara no solamente lo que vamos a decir hoy y lo que podamos decir el domingo que viene, que me vuelve a tocar a mí por estas circunstancias que a veces hay que realizar de cambios en los predicadores. La terminaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Así que los que quieran completar estos estudios que estamos teniendo de los últimos domingos en estos tres capítulos de de Isaías 24, 25 y 26, el próximo domingo, si Dios quiere, lo completaremos y será crucial el análisis de Lucas 16, 19, 31. Por una razón fundamental, porque allí se habla qué pasa más allá de la muerte. Bien, pues dicho esto, y enlazando con el domingo anterior, llegábamos a un momento en que hablábamos de que el paso de esta vida a la otra está mediatizado por el hecho de la muerte, y que la palabra de Dios habla de una cosa tan singular como las puertas o la puerta de la muerte. Hay una alusión en este sentido muy clara en uno de los personajes cuyo pensamiento es uno de los pensamientos más profundos de la historia de la humanidad. Tenemos un libro en la Biblia que tiene que ver con este personaje, y es el libro de Job. A veces no sabemos valorar la riqueza que tenemos en la Escritura. Nos parece que tenemos que dejarnos llevar por el pensamiento moderno, en un sentido no muy edificante, que prevalece en nuestros días y que empezó a desarrollarse justamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó una predicación anticristiana 100% con un mensaje: Dios ha muerto. La Segunda Guerra Mundial fue el episodio más grave de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Pero de lo que ocurrió en esa guerra mundial, el pensamiento de filósofos, de teólogos, de personas con conocimiento de la revelación de Dios, fuera de el cristianismo nominal y dentro de él, apareció la idea de que Dios había muerto. Un premio Nobel francés, Jean-Paul Sartre, que es uno de los pensadores más destacados de la historia, sobre todo del siglo XX y casi de los dos y pico últimos siglos, tuvo una reunión con filósofos y pensadores importantes en Ginebra, terminada la Segunda Guerra Mundial, al cabo de muy poco tiempo. Y se presentó en esa reunión ante personajes cuyo pensamiento influía en el mundo de aquel entonces y hasta nuestros días, se presentó con un mensaje. Les saludó y dijo: tengo que decirles, cuando él ya era conocido universalmente, tengo que decirles que Dios ha muerto. Bueno, pues esta muerte de Dios no solo la proclaman pensadores eminentes, sino que ha pasado a ser como un patrimonio de cualquier pensamiento o de cualquier pensador que no sea eminente, de la masa de seres humanos que no entran en esa categoría de principales pensadores en esta tierra. Es decir, hoy se pasa de la existencia de Dios, lo que quiere decir de otra manera que Dios para esas personas es un cadáver y que Dios ha muerto. Hay que entender el sentido, no tanto literal, como el sentido del pensamiento que informa esa frase de que Dios ha muerto. Bueno, pues el libro de Jod es quizá el escrito más profundo de toda la historia de la humanidad. Lo tenemos en nuestra Biblia. Ese libro se escribió hace miles de años. No sabemos exactamente por quién. Digamos que generalmente en las iglesias cristianas se ha mantenido desde siempre, y en el judaísmo también, que el libro fue escrito por Jod. Pero no importa por quién fue escrito, lo que importa es que su pensamiento es profundo y trasciende cualquier otra presentación de los temas que él trata. Es un tesoro de la literatura universal, pero tenemos más. Tenemos el libro de Cantar de los Cantares, que es el cantar por excelencia de toda la historia de los seres humanos, incluido la literatura de los griegos, por descontado la de máxima altura en cuanto a temas como los que trata el Cantar de los Cantares. Tenemos el libro de Eclesiastés, una exposición seria, sistemática, profundísima de la frustración humana y de cómo superarla. Tenemos tesoros importantes en esta Biblia que leemos poco, que estudiamos menos y que a veces pasamos de ella con bastante facilidad. Bueno, pues en el libro de Jod se presenta el tema de que la muerte tiene una puerta, que para llegar a la trascendencia, metafísicamente hablando, más allá de esta vida, hay que pasar a través de esa puerta. Y quien no pasa a través de esa puerta, quien no tiene conciencia de que hay que pasar a través de esa puerta, vivirá esta vida con el sentimiento más o menos elaborado de que Dios es un cadáver, de que Dios ha muerto, de que Dios es una realidad inexistente. Bien, no vamos o no estamos aquí para hacer argumentaciones de tipo, digamos, filosófico, para entrar en confrontación con ninguna otra ideología, sino sencillamente para decir que los que estamos aquí, pienso yo, todos, tenemos cierta conciencia de que Dios no ha muerto, de que Dios es una realidad, y que esta vida no tendría sentido si Dios no existiera. no tendría ningún sentido. La vida sería una contradicción mayúscula. Sería un fracaso profundísimo. Sería difícil poder mantenerse en la existencia sin una esperanza. Bueno, en este libro de Job, en el capítulo 38 y en el verso 17 se dice, es una respuesta de Dios a Job. Job hace unos planteamientos que no tienen que ver con la muerte de Dios, que tienen que ver con la muerte del hombre, que tienen que ver con la frustración del hombre, que tienen que ver con la alienación del hombre, que tienen que ver con la tristeza, con la tragedia del hombre. Y todas las incógnitas que Job le presenta a Dios se las va explicitando a aquellos amigos que entran en confrontación dialéctica con él. Que Dios no los justifica a estos amigos, pero tampoco los descalifica del todo. Algunas de las cosas que los amigos le dicen a Job tienen razón, otras no, están mal enfocadas. De tal manera que Job tiene un concepto de la realidad de Dios que trasciende el que tenemos nosotros y que debiéramos de tener. Para Job no solamente Dios es una expresión por antonomasia del bien, sino que no ocurre nada que se devenga en este mundo y en esta existencia y en esta vida que no tenga que ver con Dios. Que nada se le escapa a Dios, que no existe por una parte un Dios que tiene que ver con lo bueno, pero resulta que todo lo que ocurre que no es bueno está al margen de Dios y ocurre sin que Dios intervenga. Job es el primer autor en la historia humana, o el autor más profundo que aboca este problema que teológicamente, que bíblicamente, hasta el día de hoy no ha sido abordado con sinceridad. A Job, como saben, le pasan muchas cosas, y cosas terribles, cosas muy desagradables. Pierde sus bienes, pierde sus ganados, pierde sus criados, pierde sus hijos y sus hijas, pierde la salud, enferma de manera grave, y llega un momento que la situación se va degradando tanto que su esposa, su mujer, cuando lo ve sufrir de esta manera, dice, ¿por qué no te mueres y bendices a Dios? Que la traducción más literal, no te mueres y maldices a Dios. Y Job dice, has hablado como una mujer fatua, como una mujer que no acaba de captar la realidad de la esencia de la operación de Dios. Dice, recibiremos, le dice Job a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Hay una frase que se ha hecho casi un proverbio en la historia de los discursos de la oratoria humana, que es que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y esto es lo que no nos entra en la cabeza. El bien lo relacionamos con Dios y hacemos bien. Y el mal excluimos a Dios, es cosa del demonio, que tiene capacidad para hacer lo que quiera y Dios no puede intervenir. Bueno, esto es falso a la luz de la revelación de Dios. El demonio es un ser que Dios creó y que le rinde cuentas. Y esto está en el libro de Job de una manera clarísima. Le rinde cuentas de su gestión, de su quehacer. Y Dios permite que actúe de determinadas maneras, no para perjuicio de los seres humanos, sino para que los seres humanos tomemos conciencia de la realidad de Dios, tanto en lo bueno como en lo que nosotros calificamos de malo, tanto en la alegría como en la angustia, tanto en la verdad como en la apreciación de lo que significa la mentira. Bueno, pues Dios le responde a Job a sus preguntas más profundas, como la que tiene que ver con la trascendencia más allá de esta vida. Le dice Dios a Job: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Qué tiene que ver en este versículo, capítulo 38 y verso 36, con esto mismo que Dios le dice a Job? ¿Quién puso la sabiduría en lo último de los hombres? En lo íntimo, perdón, de los hombres. ¿O quién ha dado inteligencia a la mente? Bueno, hay una respuesta. Para pasar de este mundo al otro mundo, pasamos a través de la puerta de la muerte. Ahora, el problema es si tenemos claro quién es la puerta. Ese es el tema. Sabemos que vamos a morir, salvo que excepcionalmente nuestra transformación física y espiritual ocurra en una época cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, donde algunos que vivan en esa época no morirán, pero serán transformados de la misma manera que ocurrirá con los que resuciten. Y en cuanto a los que resuciten, se puede pensar: pero bueno, los que son incinerados, los que les tiran a la mar, etcétera, ¿cómo van a resucitar? La Biblia enseña que no resucitarán con los cuerpos que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando se pone como premisa, como pregunta inquietante, no es posible resucitar con los cuerpos que tenemos aquí. Es que la Biblia no afirma que vamos a resucitar con estos cuerpos. La Biblia dice que vamos a resucitar con un cuerpo que podemos llamar de manera sencilla cuerpo de gloria, pero cuerpo semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Y ese cuerpo será eterno, pero no es un cuerpo en el sentido literal de carne y sangre como el nuestro. Es un cuerpo edificado por el Espíritu de Dios. La palabra espíritu, ya saben, en griego es neuma. Cuando digo edificado por el Espíritu de Dios, quiere decir un cuerpo neumatizado. Ahora los creyentes tenemos el Espíritu de Dios que nos informa desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero cuando ese Espíritu se aplica a la materia y el cuerpo de muerte que tenemos ahora, de carne y sangre, se convierta en un cuerpo neumatizado, transformado por el Espíritu de Dios, será un cuerpo semejante, igual, dice el apóstol Juan en el capítulo 3, al cuerpo de Cristo. Bueno, pues tenemos que saber que pasamos por una puerta para trascendernos al más allá, pero ¿quién es la puerta? La puerta es pertenecer a una iglesia cristiana, evangélica, vamos a decir, para que nos entendamos. No. La puerta no es la iglesia. La puerta no son las asambleas que los hombres realizamos. ¿Quién es la puerta? La puerta son aquellos discípulos y discípulas más destacados desde la época del Señor Jesucristo para acá en esta tierra, más entregados al servicio de Dios, tampoco. ¿Quién es la puerta? Si no sabemos quién es la puerta, probablemente es porque no la tenemos, porque no tenemos la relación de quién es la puerta, porque no sabemos si estamos ya a la puerta o estamos fuera de la puerta. La puerta es nada menos que Jesucristo. Entonces podemos entender qué significa la trascendencia de al más allá. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan hay una exposición del Señor Jesucristo muy clara en cuanto a las ovejas y al pastor. El pastor de las ovejas, el pastor que conoce a sus ovejas, las ovejas que conocen a su pastor, el pastor que no es un pastor asalariado, que no le importan las ovejas, que cuando viene el lobo ahí las deja para que los lobos la destrocen. No, es un pastor que es capaz de dar su vida por las ovejas, entregar su vida para morir en el lugar de las ovejas. Y el Señor Jesucristo, hablando de la puerta, dice: yo soy. Es una frase en el Evangelio de Juan que se repite indefinidamente. El yo soy es el Dios que se revela, digamos, a Moisés al lado del Sinaí, con la frase de yo soy el que soy, y lo soy para siempre. Y Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, por esta puerta que soy yo, será salvo. Bueno, leemos el texto literalmente porque merece la pena hacerlo así, y encontramos la matización siguiente. El Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el verso 9, para que tengamos la referencia de lo que estoy diciendo. Verso 9 del capítulo 10 del Evangelio de Juan: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Será salvado, tendrá salvación. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que nos hace languidecer? Que hay una causa muy importante a la que se aduce aquí, no directamente, pero sí indirectamente, y es que el que entre por esa puerta, que es el pastor de las ovejas, que es nuestro pastor, que es Jesucristo, será salvo, tendrá salvación, y entrará y saldrá y hallará pastos. Literalmente del griego, hallará hierba, forraje, pasto, alimento. Cuando tenemos hambre, lo que necesitamos es alimento. Cuando tenemos hambre emocionalmente hablando, porque tenemos angustia, lo que nos falta es alimento. Alimento que nos ayude a superar el hambre de la angustia. Hallará pastos. Bueno, si tenemos claro que la puerta es el Señor Jesucristo, podemos entender entonces por qué Job podía Dios dirigirse a él diciéndole: te han sido descubiertas las puertas de la muerte. O sea, está diciéndole Dios a Job: ¿realmente crees que tienes una conciencia clara de quién soy yo? Porque yo soy la puerta. Yo soy el que tengo alimento, el que tengo el alimento que tú necesitas para disipar tu angustia, tu ansiedad, tu depresión, tus enfermedades psicosomáticas, que las tenía gravísimas. Joder. Dice: yo soy quien puso la sabiduría en lo íntimo de los hombres. Si quieres encontrarme, una manera de acercarte a mí de manera muy seria y profunda es que mires en lo más profundo de tu corazón. Normalmente, a través de las épocas diferentes de la historia del pensamiento cristiano, normalmente bueno, es un buen ejemplo de lo que necesitamos, ¿no? Si no tenemos corriente, no nos podemos enterar de lo que nos decimos. Bueno, pues cuando se habla de Dios, se ha hablado de un Dios afuera de los seres humanos. Se ha hablado de un Dios arriba. Pero casi nunca se ha hablado, igual que hablando del Dios afuera y del Dios arriba. Ha habido pensadores geniales, especialmente A.T. Robinson, para los que manejan determinada literatura, donde queda claro que el Dios que tenemos no es un Dios arriba, porque en el universo no hay arriba ni abajo. Esto lo sabemos por fundamentos científicos, pero a veces no lo entendemos. A veces literalizamos la Biblia y pensamos que cuando dice arriba estamos hablando de como el que sube a lo más alto, ¿no? Que se puede subir. Pensamos quizá como los de la Torre de Babel, que querían edificar una torre que llegase al cielo. Y ese pensamiento, que es triste, misérrimo, todavía permanece hoy en la predicación en muchas iglesias. No hay un Dios arriba ni un Dios afuera. A Dios lo podemos encontrar mirando lo más profundo de nuestro corazón. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Dios no está arriba de nosotros ni afuera de nosotros. Dios quiere permanecer y que nosotros tengamos conciencia de que permanece en la esfera de nuestra intimidad. Cuando el apóstol Pablo predicó en el Areópago de Atenas a los filósofos, a los estoicos, a los epicúreos, unos pensaban que la salvación se alcanzaba sometiendo a la persona a determinados sacrificios, y otros que podían alcanzar la realización plena desde el punto de vista espiritual y emocional a través de los placeres. Bueno, pues el apóstol Pablo les dice: porque Dios no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él, no fuera de Él, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, el hecho de que tengamos vida es una confirmación de que Dios es una realidad. El hecho de que seamos es una confirmación de que Dios es una realidad. El hecho de que seamos es una confirmación de que el yo soy el que soy es una posibilidad que podemos encontrar en el fondo de nuestro corazón. El cristiano ejemplar que fue Dietrich Bonhoeffer, que mencionamos muchas veces aquí en este local, hablando de la realidad de Dios y de la relación de Dios con el hombre, decía que Dios está ahí en el alma humana y mucho más allá de ella. Es decir, que no busquemos a Dios arriba, ni busquemos a Dios afuera, busquémoslo dentro de nuestro corazón, porque lo vamos a encontrar. Dentro de nuestro corazón lo vamos a encontrar. El creyente, sobre todo el creyente que conoce la Escritura, sabe que el Espíritu de Dios, que es Dios por excelencia, es el que da testimonio a nuestro espíritu, a la esfera de nuestra intimidad, de que Dios es una realidad. Bueno, la puerta es el Señor Jesucristo. Y tendríamos que decir hoy planteábamos que tendríamos que analizar los términos que se emplean en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para el mundo del más allá, al que nosotros entramos por la puerta, porque no hay otra puerta para entrar a ese mundo. Y ese mundo del más allá en el Antiguo Testamento se emplea un término, y en el Nuevo Testamento se emplea el término griego correspondiente al término hebreo del Antiguo Testamento. Para muchos no hay nada en el más allá, y por lo tanto no mueren con ninguna esperanza porque no la tienen. Muchos dicen que no la necesitan. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de los seres humanos. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que Dios lee, que ni lo decimos ni lo sentimos, pero que puede estar dentro de nosotros. Y en el libro de Eclesiastés, respecto del más allá, pues se dice una cosa muy importante que vamos a leer. El término para lo que hay más allá de esta vida en el Antiguo Testamento es el término Seol. El término Seol significa el lugar donde están los muertos. Y ese término tiene relación con toda la persona, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, o tiene relación solo con su cuerpo. Pues a la luz de la Biblia tiene relación solo con su cuerpo en cuanto a lo que nos enseña el Antiguo Testamento. El término Seol es el término para expresar lo que hay más allá de la muerte. Y vamos a leer en el libro de Eclesiastés un texto que tiene una dimensión que podría ser para nosotros realmente trágica. El capítulo 9 del verbo de del libro de Eclesiastés dice, capítulo 9, verso 10, todo lo que te viniere a la mano, habla para los seres humanos, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, hebreo Seol, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el sepulcro no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, ni hay sabiduría. Es desmaterialización, en cierto sentido, de la materia, del cuerpo de los seres humanos. Y entonces se plantea una pregunta que es muy importante tenerla en cuenta para nosotros. Se enseña en el Antiguo Testamento que hay una trascendencia del hombre más allá de su cuerpo, más allá de la materia. En este mismo libro de Eclesiastés y en el capítulo 12, hablando del devenir existencial de los seres humanos, de cómo vamos viviendo, cómo vamos desarrollándonos, cómo vamos envejeciendo, cómo los órganos van claudicando con la vejez, llega un momento que dice, el polvo, se refiere al cuerpo, vuelva a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Luego, más allá de la muerte, según este autor, hay una trascendencia. No somos solamente materia. Parece mentira que en un siglo como el XXI, donde se ha avanzado tanto en los conocimientos antropológicos de los seres humanos, todavía haya quien dude de que hay un espíritu en los hombres. Los hombres es un término genérico, varones o mujeres. Somos los hombres. El polvo vuelva a la tierra, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo tanto, hay una dimensión del espíritu más allá de la muerte. Y es importante tener en cuenta el Salmo 6 y en el verso 5, hablando de la muerte del cuerpo, dice el salmista, porque en el Seol, ¿quién te alabará? Y se refiere al cuerpo. El cuerpo no trasciende, el cuerpo no pasa por esa puerta, el cuerpo que tenemos ahora. Pero el cuerpo que tendremos cuando resucitemos es un cuerpo que ha pasado por esa puerta hace más de 2000 años. Porque Jesús de Nazaret no murió solo en la cruz, murió por todos y cada uno de nosotros. Pensamos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, pensamos que si Cristo murió por todos, dice, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió en esa cruz del Calvario, y lo que murió fue su cuerpo, no murió su espíritu. El Señor terminó las últimas palabras que dijo en la cruz diciendo, Señor, refiriéndose a Dios Padre, recibe mi espíritu. Y dice la Biblia, y exhaló, dio su último, pero no quedó en la tumba. Ese cuerpo resucitó, y como nos clavó en la cruz con él, porque si murió por nosotros, hemos muerto con él en la cruz, y si no hemos muerto con él en la cruz, no tendremos vida con él. Bueno, dice, y por todos murió, para que los que viven ahora, biológicamente hablando, no vivan para sí, no sean dioses para sí mismos, que no tienen trascendencia, que no son la puerta. Dioses muy variados que hay en el día de hoy, al que los hombres rinden culto, pleitesía y adoración. El alcohol, las drogas, el poder, la ciencia y sobre todo el gran Dios llamado dinero. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el corazón de ese sermón, que o caminamos con Dios o caminamos con el antidios, que son las riquezas, que son mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el que sirve a uno no puede servir al otro, porque alabará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que esta trascendencia la tenemos porque la consiguió el Señor Jesucristo muriendo en la cruz en nuestro lugar. Ahora, en el Nuevo Testamento se emplean los mismos términos, antropológicamente hablando, para cuerpo, para alma y para espíritu, que los correspondientes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para cuerpo tenemos la palabra basar. En el Nuevo Testamento la palabra soma. Para alma, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra nefes o nefes. En el Nuevo Testamento la palabra psique, alma. Y para espíritu, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra ruat. En el Nuevo Testamento la palabra neuma. De tal manera que si nosotros entramos por esa puerta, si permitimos que el Señor que nos abre la puerta nos ayude a entrar por esa puerta, porque hay alguna frase del libro de Apocalipsis escrita para las iglesias, pero también vale para las personas, pero sobre todo para las iglesias, que dice el Señor a la última iglesia, a la iglesia de la Laodicea, que creía que era rica, que no necesitaba nada, ni a Dios tampoco, que presumían de que eran creyentes, pero vivían como si no lo fuesen. Pues ahí, en esa última parte del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, se dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, que es la puerta, llama a la puerta de nuestro corazón para que entremos por la puerta, que es Él. Si alguno abriere la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Es una manera de hablar de la realización del ser. Y voy a terminar porque ya pasó el tiempo y, como siempre, pues tendré que asumir las críticas positivas de los que me dicen que doy vueltas, que no termino de entrar del todo en las cosas, pero lo asumo con complacencia porque tienen razón, además, ¿no? Además tienen razón. Y para terminar, vamos a leer lo que tenemos en el capítulo 26 de Isaías y los cuatro primeros textos, y que el Señor nos ayude a traerlo a nuestro corazón. En aquel día, hablamos el día de la glorificación de los hijos de Dios, el día de la resurrección, el día de la consumación de todas las cosas, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Es una manera de hablar al pueblo de los hebreos y a toda la humanidad. Fuerte ciudad tenemos, porque el Señor no solamente es la puerta, también es la casa, también es la ciudad. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Tenemos en Cristo garantizada la salvación. Abrir las puertas y entrar a la gente justa, guardadora de verdades. No aquellos que se justifican a sí mismos, sino aquellos a quien Dios justificó muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Tú guardarás, y ojalá que este texto sea lo que quede en nuestro corazón esta mañana, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová es la roca eterna. Y reitero, tú guardarás, se refiere a Dios, en completa paz. Si no tenemos paz, hay un lugar donde encontrarla. Hay una persona donde encontrarla. Hay una puerta por la que podemos entrar para tener paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pues que el Señor nos ayude a perseverar en todo aquello que Cristo hizo para nosotros, muriendo en nuestro lugar y resucitando para nuestra justificación. Que Él nos bendiga.